Seguimos adelante en Rebelde Sin Cauce y es momento ahora de hacer como un corte, ¿no? En el recorrido histórico. Vamos a retrotraernos a lo que fue la pandemia. Vamos a volver a ponernos en situación de una situación extremadamente fortuita a nivel internacional, ¿sí? Que incorporó variables que no teníamos ni siquiera posibilidad de pensar, que tenían que ver inclusive con una enfermedad que no se conocía, que se fue conociendo prácticamente a la misma velocidad con que los investigadores y científicos iban descubriendo cómo mutaba ese virus de COVID. Y por el otro lado también, a nivel institucional, a nivel de los estados, a nivel de lo que significa la gestión de política pública, también hubo cambios vertiginosos, hubo que tomar decisiones, hubo que implementar distintos paquetes de medidas en política pública, y justamente ahí pusieron el ojo un grupo de investigadores que, justamente del cual Andrea Liuch, nuestra próxima invitada, forma parte. Con el trabajo que hicieron, terminaron de compendiar un libro denominado Gestionar la Urgencia, Políticas, Mediaciones y Alcances durante la Pandemia en La Pampa, y van a presentar ese libro. Por eso queremos conocer un poquito más de qué se trata, cuáles fueron las principales conclusiones a las que llegaron y charlar un rato con Andrea. Bienvenida, Andrea Liuch, a Radio Nacional Santa Rosa. Facundo Baraíbar y Mariana Cornejo, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por recibirnos y darnos este espacio para comentar de nuestro trabajo.
Bueno, Andrea, con esta presentación que hicimos brevemente, nos gustaría ahora que nos fundamentes desde tu trabajo, justamente como coordinadora del grupo también del nodo Santa Rosa Toay, justamente, ¿cómo fue este trabajo que ya lleva cuánto tiempo realizándose?
Bueno, muchas gracias. Primero, por ahí contarles que este es efectivamente el libro que presentamos hoy, que se llama Gestionar la Urgencia, Políticas, Mediaciones y Alcances de la Asistencia durante la Pandemia en La Pampa. Lo presentamos esta tarde a las 6 de la tarde en la Facultad de Ciencias Humanas, acá en Gil 353, segundo piso, pero también es virtual. Estas cosas nuevas que nos impuso, que nos trajo la pandemia, las modalidades híbridas o virtuales. Esto fue un resultado de una experiencia de investigación inédita, como vos decías, que realmente nos puso a todos y también a los investigadores, en este caso de ciencias sociales, en un momento muy inédito. Y formó parte de una investigación mayor que se dio en el marco de lo que se conoció en su momento como los PISAC COVID-19, que fueron promovidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Secretaría de Políticas Universitarias y el Consejo de Decanos y Decanas de Ciencias Sociales y Humanas, el CODESOC, que en su momento en 2020, cuando estaba todo el mundo viendo qué estaba pasando, como os decías, en ese momento tan disruptivo, invitar a presentación de proyectos de investigación en ciencias sociales humanas para hacer trabajos empíricos sobre la sociedad argentina y específicamente sobre lo que estaba sucediendo en este contexto de pandemia y lo que en su momento se avisoraba como que sería la post-pandemia causada por el COVID. Hubo una convocatoria, en el caso nuestro armamos un equipo, un nodo que le llamamos La Pampa, y formamos parte de un proyecto mayor que coordinó Mariana Heredia, y nuestro proyecto PISAC en particular se dedicó, porque hubo varios, o sea, no fueron los únicos, todos estos proyectos, tal vez unas cosas más importantes a señalar, después puedo profundizar si ustedes quieren, es el carácter federal, uh-huh. Que también es ver nuestro país y los diferentes impactos de las pandemias en diferentes provincias. En nuestro caso fuimos 10 centros, desde Comodoro Rivadavia hasta Chaco, y cada equipo generó, y nuestro proyecto quizá coordinado por Mariana Heredia, lo que sobre todo nos miramos un poco en el cómo fue el interior, la cocina de las políticas públicas, y sobre todo cómo fueron las dificultades de implementación, pero no nos quedamos en el tema institucional, sino que hicimos muchísimas entrevistas a lo que nosotros llamamos los implementadores de las dos principales políticas nacionales que se implementaron, porque ya algunos se olvidaron, otros tienen presente, la ATP y el IFE, uh-huh. Y luego específicamente también ver cómo actuaron los gobiernos subnacionales, o sea, provinciales y municipales. En nuestro caso miramos Santa Rosa y Toay, una cuestión de escala del proyecto, y porque en ese momento además recordemos que había que hacer investigación también todo virtual, porque no estaba permitida la presencialidad, fue una experiencia muy rara. Y miramos también, y después puedo comentar quién trabajó cada parte del proyecto, las experiencias, ¿no?, de los beneficiarios de algunas de las políticas y también el rol de los mediadores, quiénes son aquellos actores, desde comunitarios a políticos gremiales, tanto trabajadores como empresariales, que articularon o no determinadas políticas públicas. Me parece que eso fue lo más innovativo de nuestro proyecto, que fue compartido, como digo, a 10 nodos, Ya se publicó un libro que lo publicó el siglo XXI, que pudo y que no pudo el Estado en su momento para la cuestión nacional, y ahora el Nuevo La Pampa nos complace poder sintetizar en un libro lo que encontramos, o sin algunas las síntesis de lo que encontramos para el caso de La Pampa.
Uh-huh. Y ya me dejás picando la próxima pregunta, porque bueno, La Pampa también en este contexto nacional y federal y en términos de gestión de la pandemia por COVID, a nivel por lo menos discursivo mediático o discursivo inclusive público en términos institucionales, quedó muy bien ponderada. Es decir, la provincia de La Pampa hizo las cosas bien, gestionó articuladamente, parecía todo muy bajo control con las distintas etapas que se fue pasando de la gestión misma de la pandemia, un comité de crisis que funcionaba visiblemente. ¿Cómo contrasta esa imagen pública de lo que fue la gestión de la pandemia con los resultados que ustedes encontraron?
Bueno, es una pregunta compleja, pero yo te cuento un poquito cómo viene el libro, cómo desmenuzamos un poco esa inquietud. Lo bueno de tener ciertos parámetros nacionales es que permite la comparación. Entonces, no es solamente un estudio de La Pampa per se, donde uno puede ver un portal de filtros o sesgos incluso, sino que esto fue comparado. Y ahí, por ejemplo, el primer capítulo es la experiencia más que nada del desempeño de los indicadores para analizar la performance económica, productiva y laboral de la provincia durante el año 2020. Y ahí la provincia de La Pampa sale un poquito mejor parada que otros indicadores, de que otras provincias. Y eso, sin embargo, que es lo que yo trabajo en el capítulo 4, no indica que las experiencias no fueron traumáticas y que no hubiera muchísimas dificultades. Uh-huh. Por ejemplo, una cosa que aminoró algún impacto negativo fue la fuertísima preponderancia de las actividades primarias en La Pampa, que fueron declaradas prioritarias, entonces no hubo paralización y un contexto de suba de precios, ¿no? Entonces, algunos componentes del perfil socioeconómico de La Pampa hicieron que algunos indicadores que uno lo mire realmente saliera mejor parada, o la incidencia, por ejemplo, relativamente porcentual un poquito más baja que tiene La Pampa, el empleo informal comparado con otras provincias, también que algunos mecanismos como el ATP pudieran ser más eficientes. Ahora, cuando pasamos a, y ahí viene el capítulo 2, que lo trabaja dos profesoras de la Facultad de Ciencias Humanas, Estela Cornelis y María Dolores Linares, ellas son las que se meten en el cuerpo de las políticas públicas no nacionales, que hizo el ATP, sino a ver qué hizo el Estado, y ahí lo que ellas, por ejemplo, detectan es el tema del, efectivamente, que al principio las provincias fueron más responsables de poner en práctica la ASPO, ¿no? ¿Se acuerdan del distanciamiento? Claro. Que fue todo un aprendizaje, y ahí lo que en general vemos todo el proyecto es que realmente no fue fácil de formular políticas públicas desde otra base, ¿no? Desde incluso los registros, ¿no? Las cosas que el proyecto analiza es una enorme dificultad, y que nosotros hicimos entrevistas a varios responsables de algunas áreas, que es gestionar en otro contexto completamente diferente. Entonces hubo muchísimas dificultades en la implementación, muchos desafíos nuevos completamente, y que eso se notó, digamos, las capacidades. Por eso el otro libro se llama ¿Qué pudo y qué no pudo el Estado? Más allá de las declamaciones o lo que el Estado propone, realmente cómo se llega. Y ahí en ese capítulo ellas desmenuzan, hay más de 300 medidas que ellas analizan en distintos planos, incluso el capítulo que le puede interesar es muy desmenuzando qué se hace, y hay ciertas dificultades de implementación nuevamente, ¿no? Esas fueron las principales características.
Andrea, discúlpame que...
Sistemas informáticos, ¿no?
Sí, eso te iba a preguntar, discúlpame que te interrumpa. Sí, no, en términos, por lo menos generales, para una audiencia general, pienso, el hincapié donde se pone, en la infraestructura, en los recursos humanos, o sea, cuando decís complejidades para la gestión o la implementación en otro contexto, ¿dónde pondrías el eje en La Pampa?
Por ejemplo, la información. ¿Cómo llegar a la información? Por ejemplo, lo del IFE, que fue una de las medidas, es, bueno, las rigideces del sistema. Por ejemplo, ahí Isabel Policastro, que es el capítulo 3, se mete más con el IFE, que intentó cubrir a aquellos trabajadores informales, situaciones más en vulnerabilidad, desde la información, un sistema muy rígido que no estaba necesariamente actualizado. Por ejemplo, desde cómo se cobraba el primer IFE cuando los registros no llegaban y la gente no tenía la información. Recordemos lo que fue el colapso de los bancos, las largas colas, ¿se recuerdan?
Sí.
Eso llegó a todos los medios, digamos. Eso se está mostrando ciertas incapacidades o ciertas dificultades en un contexto de emergencia, ¿no? Hasta que se ajustaron esas prácticas con un altísimo grado de incertidumbre. Entonces, hay prácticas, hay falencias de tipo, digamos, informáticas y de gestionar la información en nuevos contextos, que fue uno de los principales desafíos. Por más que lo que sí vemos es una movida muy rápida, esto a nivel internacional, nacional, provincial, hubo medidas rápidas, pero la implementación llevó muchísimo tiempo, ¿no? Porque una cosa es lo que después, digamos, las mesas y se está estudiado, una cosa es la ley, después hay que hacer las reglamentaciones y ver cómo esto llega. Uh-huh. Entonces, hay muchos testimonios que, no, la gente venía a cobrar y no estaban los listados, no llegábamos, no sabíamos cómo, ¿no? Entonces, hay dificultades de tipo informativas y de trastocamiento de ciertos protocolos que no existían, que gestionar a la distancia cuando un Estado está más acostumbrado a llegar desde una presencia física. Uh-huh. Por ejemplo, con el IFEBE, Chávez Podcastro, hizo entrevistas muy interesantes donde cómo se pusieron en marcha las disparidades en el uso de los sistemas informáticos, claro. Porque vos te tenías que inscribir. Y no uh-huh. todo el mundo tiene esos recursos, sí. Ni tiene acceso a Internet. Recordemos que eso impactó, estaba muy estudiado otros colegas en educación, también acá. Entonces, por ejemplo, en el capítulo de ella, analiza quiénes fueron esos mediadores, ¿no? La gente en los comedores, algunas otras asociaciones que fueron puentes, ¿no? Nosotros en el proyecto lo llamamos mediadores, como para facilitar el acceso a esas medidas, ¿no? A medida que después fue pasando relativamente el tiempo, algunas de estas prácticas fueron estandarizando, también fueron las medidas bajando. Por ejemplo, con el IFE, vos me decías los límites, una de las cosas que la gente valora, o el ATP lo mismo, que son las empresas, valoró, pero era la sensación de que era poco, ¿no? Muchas de las problemáticas, la Argentina estaba en crisis con algunas situaciones de precariedad laboral y la pandemia lo que hizo fue reforzar eso. Entonces, muchos de los testimonios que tomamos es valorar, pero a la vez decís, bueno, un paliativo, pero ¿qué, cómo sigue después? Porque incluso la investigación nosotros la hicimos en el 2021, que fue un momento muy duro para La Pampa. Porque ustedes se acuerdan que el gran impacto del COVID para nosotros nos llegó en contagios en ese momento, ¿no? Entonces, esa sensación de zozobra marca esos límites, las intenciones y las prácticas. No sé si fui muy extensa.
No, pero y clarísima. Y pensando justamente en esto, en problematizar, en verlo con una mirada local, situada, temporal, también con los actores locales, digo, las conclusiones a las que ustedes llegan en este estudio, ¿buscan más ser una relatoría de lo que aconteció o buscan constituirse como un insumo para futuras intervenciones de este tipo?
Bueno, obviamente yo, siempre la idea es que puedan ser un insumo para otro tipo, para ver las limitaciones, ver algunas prácticas. De hecho, yo creo que hubo aprendizajes que quedaron. Uh-huh. En el caso de La Pampa, que es una provincia más chica, hubo una forma distinta de tener que negociar. Hay el último capítulo, te cuento de paso quiénes participaron del libro y qué temas tratan. Uh-huh. El último capítulo lo trabajan Enzo Martínez y Alejandro Dulitsky, que trabajan el tema de cómo se movieron los gremios, no todos, los tres que analizan, y algunas de las principales cámaras empresarias en La Pampa. Y bueno, y ahí ellos, por ejemplo, decían, las empresas, bueno, la forma en que nosotros nos reuníamos, el contacto y esto desaparece, no tenemos necesariamente los mismos canales de llegada. O sea, fue un retrocamiento de cómo, con quién vengo a hablar, porque las prioridades son otras. Pero hubo un aprendizaje de diálogo, si uno lo quiere ver en el sistema positivo, ¿no? Uh-huh. Hubo canales de diálogo por la urgencia que se abrieron, que ojalá, eso podría ser un aprendizaje a futuro, puedan mantenerse ante estas circunstancias, ¿no? Lamentablemente creo que todo pasa, y todo pasa muy rápido, y ahora uno habla a la gente y le dice, bueno, ¿te acordás de la ATP? La gente que queda eso, ¿no? Claro. Y en ese momento lo único creo que se hablaba. Por eso me parece muy bueno esta cosa de la producción académica y que haya otros espacios de diálogo para el aprendizaje, ¿no?
Uh-huh. Y como,
Sí,
y justamente como historiadora que sos, con una mirada bien clara sobre la regionalidad, digamos, sobre nuestro territorio, propiamente dicho, digo, ¿cuánto pudiste ver en este trabajo, así que pudiste ver transversalmente como editora, digamos, que hay del acervo propio local y cuánto hubo de aprender de la gestión en base a la marcha de cosas que venían prediseñadas o preplanificadas desde el nivel central, desde Buenos Aires?
Mira, eso es una parte de las preguntas de investigación, porque particularmente la ATP y el IFE, que es por una cuestión de proyecto para comparar todo el país, más allá de que hubo como los capítulos sobre políticas públicas provinciales y municipales, pudieron ver, uno de los objetivos del proyecto fue mirar las dos principales dispositivos que el Estado central implementó muy rápidamente, que fue el IFE y el ATP, que para proteger el empleo formal. Por eso te digo que el tema los grandes grises también descubrimos acá, ¿no? Nosotros hay casos que estudiamos el ATP de algunos trabajadores que tenían contratos, como sabemos que existen, que no son del todo formales o monotributistas, que quedaron completamente en el aire. Entonces, ¿dónde, cómo se articuló el Estado para llegar? Y esos grises los pudimos ver. Y con respecto a tu pregunta, al mirar el IFE y el ATP, son políticas que fueron muy centralizadas. El gobierno central las centralizó, y de hecho una de las cosas que les pasó a muchos funcionarios, incluso por ejemplo hasta la FIPA acá, como una, que es parte de una, digamos, una agencia estatal nacional, es que se cortaron los mecanismos de comunicación porque hubo una centralización extrema en el diseño de estas políticas. Y ahí hubo varias quejas, ¿no? Porque acá hay una cuestión más mediatizada por el conocimiento, por la gestión, por la adaptación a los casos. Y que entonces, por eso te decía, la innovación en algunas políticas. Y en el caso de La Pampa, yo, por ejemplo, el capítulo mío específicamente trabaja el tema de las empresas y los trabajadores que recibieron ATP y los mediadores, que fueron básicamente los contadores nacionales públicos, los que tuvieron que hacerse cargo del tema de la gestión. Y ahí aparece como, por un lado, en el tema de La Pampa, que al ser más pequeña la información circuló más rápido, hubo otros canales como muy importantes, y otra acción importante que el gobierno provincial mediatizó mediante, por ejemplo, los créditos del Banco de La Pampa, ¿no? Uh-huh. Que fueron una medida que llegaron rápidamente, el famoso tasa cero, que es lo que decías un poco, que tuvo también impacto nacional. Eso lo pudimos ver, y ahí creo, yo hice un trabajo hace con otro, con temas más de historia económica, esos temas de los legados, que se llaman, ¿no? Esta cuestión, claro, de, bueno, cuáles son los instrumentos que pueden ser para facilitar en algún momento estos momentos de crisis. Ahora también, para ver el proyecto, nosotros entrevistamos a la gente que tomó esas cuestiones y aparecen todas las limitaciones de que la gente, tengo miedo de endeudarme, no sé lo que va a pasar, digo, porque hay que recordar que además el contexto, además la pandemia, la Argentina ya tenía una inflación alta, entonces pudimos ver esos límites, como vos decías, y creo que en el caso de La Pampa lo que se notó mucho es esta provincia pequeña, que a veces la escala permite un microgerenciamiento, por decirlo de alguna manera, claro, cuando otras provincias eso es prácticamente imposible por una cuestión de escala, ¿no?
Qué interesante. Y nos vamos ahora a la otra pata, que tiene que ver con, bueno, con la actividad de presentación del libro y de comunicar todo esto públicamente. Por ahí hay a un montón de actores que, inclusive no académicos, por supuesto, pero que tienen que ver con todo este universo que ustedes han estado observando. ¿Cómo tienen pensada la propuesta de presentación del libro? Día, hora, sí, lugar, todo.
Le pedía sí, disculpas a Matías porque estuve de viaje y me atrasé en venir. Llegamos casi el día de la presentación. Efectivamente, lo que vos decís, nosotros pensamos en una modalidad híbrida y tratamos de invitar a quienes gentilmente nos dieron su testimonio. Yo eso no quiero dejar de agradecer. Nosotros hicimos más de 60 entrevistas en contextos muy raros porque era todo por Zoom. Sin la posibilidad de hacer un contacto directo, y realmente tuvimos muchas positivas respuestas, tanto desde los equipos, nos dividimos, cada cual necesita desde funcionarios o mediadores profesionales, como te decía, por ejemplo, los contadores, pero también, digamos, gente de dirigentes de diferentes gremios, y sobre todo lo que llamamos nosotros los receptores, ¿no? Tanto de IFE, de ayudas sociales, como también empresas. Así que hemos estado en contacto con ellos esperando que puedan acompañarnos, y si no, en algún momento que el libro circule y poder hacerle llegar los resultados. Así que todos invitados hoy a las 6 de la tarde en la Facultad de Ciencias Humanas, y si no, se puede ser también por Zoom. Te puedo decir que es un correo rápido, que si alguien que está escuchando y le interesaría y no puede ir por distintas razones, se puede, si nos escriben a una dirección que es esrnucleo.nucleo@gmail.com.
Espera, Andrea, de vuelta y más despacito que anoto.
S de sapo.
Sí.
R.
Sí.
Punto núcleo.
Sí.
@gmail.com.
Ahí estamos.
Bien. Ese es nuestro correo. Nosotros tenemos un núcleo de estudios de economía y sociedad regional, y de ahí estamos coordinando un poco las invitaciones, etcétera. Y si a alguien le interesara, puede mandarnos un mail y le mandamos el link de Zoom. Y creo que lo vamos a transmitir por el canal de YouTube del núcleo de estudios de economía y sociedad regional.
Buenísimo. ¿Y el libro dónde se puede conseguir?
Entiendo que lo publica una editorial que se llama SBE de Buenos Aires, y sí, me dijo que ya está tratativa con Quijote para que lo tengan en venta.
Perfecto. Uh-huh. Andrea, fue muy interesante charlar, y me encantaría que de ahora más podamos charlar más seguido sobre inclusive primeras conclusiones, repercusiones, ida y vuelta, porque todo este material que está acá consignado, lo charlábamos fuera del aire con mi compañero acá, Facundo, es fundamental que lo conozca y se lo apropie la gente común. Total. Digamos.
Me encanta, y digo, sí, cada uno de los integrantes del proyecto, felices, cada cual podrá contar un poco, porque la verdad que es muy rico, pudimos hacer un trabajo excepcional. Creo que es una cosa interesante lo que vos decías, yo soy historiadora, y cuando nos convocó Mariana Heredia, que es socióloga, socióloga económica, y la mayoría de los equipos de otras partes, fueron muy interdisciplinarios, y eso fue un aprendizaje enorme, para decir, bueno, la realidad nos impone dejar de hacer lo que estoy haciendo y meterme de lleno en afrontar desafíos que en ese momento eran muy muy actuales. Así que fue una experiencia muy enriquecedora, y creo que todos vamos a estar felices de poder charlar más específicamente de las cosas que fuimos trabajando, ya te digo, de la parte económica, las políticas sociales, para que son las IFE, después las políticas públicas provinciales y municipales, otro mío que fue más las empresas y los créditos, y el cuarto que son cómo se movieron los gremios y los grupos, digamos, las asociaciones empresariales en este contexto, que son los principales temas que trabajamos en este libro.
Seguro que sí. Muchísimas gracias, Andrea.
A ustedes por este espacio. Muchas gracias. Hasta luego.
Un abrazo. Chao. Ella era justamente Andrea Liuch, apasionada de la historia regional, y que va a estar presentando entonces esta tarde a las